Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, es en la cocina donde el fuego sobrevive, donde puedes disfrutar de todo el diseño, innovación y vanguardia de nuestros equipamientos. Vive la experiencia Kitchen Center a lo largo de todo el país y en kitchencenter.cl. ¿Vas a viajar a Estados Unidos? No olvides tu Mastercard Black. Compra en las principales tiendas de allá y recibe una devolución automática en tu estado de cuenta. Más información en mastercard.cl. Mastercard, empieza algo que no tiene precio. Bueno, lo había anunciado al principio del programa. Tenemos el honor de recibir aquí en nuestro estudio a Adriano Castillo, conocido también como el compadre Moncho. Iba a decir más conocido como, pero eso no sé si es algo que te gusta o no te gusta, que la gente te conozca más como compadre, si es que es así, digamos, o sea, más como compadre Moncho que como Adriano Castillo. Bienvenido en primer lugar.
Gracias, Polo. Mira, yo preferiría que me conocieran como Adriano Castillo, o me reconocieran como Adriano Castillo, pero no tengo ningún problema con que me griten compadre Moncho. Ya. Porque hay que ser agradecido con los personajes que ha hecho uno. Sí, pues. Lo hice durante 22 años y lo sigo explotando ya después de 30 años.
¿22 años? Con el personaje.
Claro, 22 años, porque eso es lo que duró los Venegas. Wow.
Sí, y compadre, mucho está desde el principio, ¿no? Los Venegas.
Desde el principio.
Desde el nacimiento.
¿Verdad? Yo como actor no estoy desde el principio.
Ya.
Porque esto partió el primero de mayo de 1989, ¿viste? Y Patricio Campo, que es el creador del programa.
O sea, estás de aniversario. Estábamos hablando al principio del programa de muchas cosas que van a tener aniversario en números redondos. 30 años se van a cumplir entonces de los Venegas.
Wow. Exactamente, sí, sí. Y Patricio Campo me ofrece este personaje en marzo del año 1989. Y yo le digo que no, porque estaba yo actuando con Coco Legrand en un café concert que se llamó No Voten Por Mí.
Perfecto,
¿te acuerdas?
Me acuerdo, perfecto. Sí.
Antes del 90, era justo No Voten Por Mí.
Claro.
Y lo hicimos durante el 88 y el 89. ¿Viste? O sea que el 89 yo estaba ocupado. Entonces le tuve que decir que no. Pero en octubre se terminó la temporada con Coco. Entonces volví donde Patricio Campos, que todavía tenía el personaje. Sí, me dijo, ya, ahí tenés los libretos, el martes grabar.
Y ya había empezado la serie.
Había empezado.
Había empezado, pero un poquito antes.
Claro, el primero de mayo del 89.
Ahora, Adriano, ¿qué hay antes en tu carrera? Cuéntanos, a lo mejor la gente no lo conoce eso. Antes de Compadre Moncho, cuéntanos un poco de cómo fue tu acercamiento al teatro y cómo finalmente derivaste en esta serie que te hizo famoso, conocido y querido además en todas partes de Chile.
Claro, mira, yo parto por casualidad en el teatro porque yo estudié química y farmacia, estamos hablando de la década del 60, ¿viste? Por allá por el año 62, alguien me invita a actuar en una obra en lo que se llamó el Teatro de la Quinta, que era un grupo que hacía teatro social, político, ya. Recuerda la década.
¿Por qué te invitaron a ti a eso?
Porque yo vivía cerca de ellos.
Ya, ¿no? Ya.
O sea, yo vivía en Quinta Normal en ese tiempo y formaron un teatro que se llamaba el Teatro de la Quinta. Entonces, de repente le faltó un actor y dijeron, bueno, hablemos con el Peluca. O, creo que me decían negro en ese tiempo. Y me pidieron que yo hiciera un carabinero, dos parlamentos. ¿Viste? Lo hice, ¿viste? Lo hice. Después pasaron una semana, me volvieron a pedir que hiciera nuevamente el carabinero y después me ofrecieron un papel en la próxima obra y así sucesivamente. Hasta que llegó un momento en que tuve que decidir entre química y farmacia y la actuación. Y yo, debo decir, fui muy irresponsable, porque decir tú, después de hacer una carrera difícil como es química y farmacia, haber pasado los cursos, haber egresado, estar haciendo la memoria, y después no volver a terminar la memoria.
Estabas en la memoria ya.
En la memoria, ahí, sí.
Oh.
Estaba
con
el profesor Hernández en química orgánica. ¿Viste? El profesor Hernández lamentablemente murió hace años, pero no me debe haber perdonado nunca eso que le hice. Es muy irresponsable. Los periodistas de repente me dicen, ¿de qué te arrepientes, Adrián? Una de las cosas que me arrepiento es no haber terminado esa carrera. Por un montón de razones. Pero yo creo que la fundamental es que uno debe empezar, desarrollar y terminar los ciclos. No debe dejar nada en el aire. ¿Sí? Y bueno, eso lo aprendí ahí y lo aprendí tarde. Pero no me arrepiento de haber elegido la actuación, porque en general me ha ido muy bien. Y
¿Y ahí seguiste actuando con ese grupo o fuiste pasando a otra compañía?
De ese grupo, como la década del 60 era tan política, el teatro no, la CUT creó un teatro el teatro de la CUT, ¿viste? Y nos llamaron a los tres actores que hacíamos una obra de Lizardo Rojas que se llamaba Recuento, que era un recuento específicamente de las masacres o las matanzas obreras durante el siglo XX. Viste que tú sabes que hay varias, ¿viste? Nosotros las representábamos en el escenario con muy poca escenografía, con muy poco vestuario, y era bastante fuerte y bastante emocionante eso, ¿eh? Entonces la CUT nos pide que hagamos eso. Vamos a una gira al norte, primera vez que andaba en avión, yo me acuerdo del año 66, me subí a un DC-3, ¿viste? Que era una cosita de 20 asientos o 25 asientos, y el viento se lo llevaba, ¿viste? Bueno, llegamos al sindicato de El Salvador, que recién había sufrido una de las matanzas del siglo XX, y dimos la obra, volvimos después de varias funciones en los alrededores, y dimos un informe, ¿viste? Y yo planteaba que el Teatro de la CUT tenía que ser el mejor teatro profesional de Chile. Y cada afiliado que pusiera un peso se podía financiar, ¿viste? El mejor teatro. Pero me dijeron que no. Los dirigentes del Teatro de la CUT me dijeron, no, Adriano, no. Esa no es nuestra idea. Nuestra idea es que el Teatro de la CUT sea un teatro de trabajadores y para trabajadores. Yo le dije, pero los trabajadores del teatro somos los actores. No, queremos que trabaje el compañero carpintero, el lechero, el panadero. Ah, muy bien, le dije, entonces yo no voy a estar ahí. Y no estuve. Y inmediatamente me contrata la Universidad Técnica del Estado para su teatro, el Tecno, y yo entro por ahí por el fin del 67 al teatro de la Técnica y salgo por ahí por el año 75 al final. ¿Viste? Hice varias obras clásicas, entre las cuales está la que está mostrando ahí.
Sí, estamos sí. Mostrando a través de Duna.cl. Ustedes sí. Pueden ver, esto es de tu Instagram, ¿no es cierto?
Sí, de mi Instagram, sí. Esa es una obra que se llama Volpone, de Ben Jonson, un dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, en que está Sonia Vivero. La Sonita Vivero, sí. Que hacía ahí un personaje masculino, era mi criado, y yo era Volpone, ¿viste? Entonces tuvimos mucho éxito con esa obra, la llevamos por todo el país, y qué sé yo, como todas las obras clásicas que hicimos con el Teatro de la Técnica, y hice Escuela de las Mujeres de Molière, hice La Firecilla Domá de Shakespeare, y varias obras.
¿Estudios formales de teatro? ¿No?
Sí, 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 por ahí por el 67 la Universidad de Chile, la Escuela de Teatro de Chile, crea una escuela de teatro vespertina para recibir a todos aquellos actores que habían visto en los festivales de teatro nacional, de teatro independiente y aficionado a nivel nacional. Y lo crea eso Orlando Rodríguez, el director. Orlando Rodríguez, un profesor de Historia del Teatro en la Universidad de Chile. Entonces, creé esa. Yo voy ahí un año e inmediatamente después de ese año me contratan la Técnica. Perfecto. Entonces, no alcanzo a terminar mis estudios formales. Pero tú sabes perfectamente que esto del teatro, la pintura, la escultura, la danza, el canto, es una cosa que tienes que tener el toque o sí o obligado, tienes que tener el toque. No, tú no puedes formar un actor, un pintor, un escultor, un bailarín sacándolo de la calle. No.
El famoso factor X.
El famoso factor X. Por lo tanto, yo hice ese año, me sirvió muchísimo porque trabajé mucho con la voz, trabajé mucho con la expresión corporal. Así que yo agradezco haber estado ese año en la Escuela de Teatro.
Peguemos un salto.
Vale.
Vamos hasta el año 1989, vale. Cuando comienzan entonces los Venegas. Tú te incorporas poquito tiempo después con este personaje, el compadre Moncho. Estamos, les recuerdo, conversando con el actor Adriano Castillo. Ahí ya se convirtió en tu pega fundamental, pero también pega única, ¿o seguiste haciendo teatro al mismo tiempo?
No, seguí haciendo teatro. Uh-huh. Porque yo siempre he pensado que un actor no puede depender de la televisión. Porque la televisión es muy cambiante, es muy volátil, es muy caprichosa, ¿viste? Entonces de repente tienes mucho trabajo en televisión y de repente pasa un año y no tienes nada. Por lo tanto, yo siempre he afirmado mi trabajo en el teatro. Entonces, estamos hablando del año 89, claro, ahí hice varias obras con algunos teatros independientes y creé mi propio grupo de teatro. Con Alberto Castillo, con Soledad Pérez, con Carolina Oliva, formamos un grupo y hacíamos comedia, y seguimos haciendo comedias livianas, café con ser, y las llevamos por todo el país.
¿Por qué te orientaste, después de haber hecho teatro clásico, por qué te orientaste a ese mundo de la comedia? Bueno, el teatro clásico también tiene algunas comedias, sí, por supuesto.
Sí, claro. Mira, hay gente que dice, me viene bien la comedia. Mm. Yo me siento bien haciendo comedia. Uh-huh. Me gusta que la gente se divierta, me gusta que la gente se ría, se aleje un poco de los problemas diarios. Me gusta eso. El drama también es muy importante. Es decir, hay dramas maravillosos, sobre todo de teatro contemporáneo, Arthur Miller. Sí, magnífico. Yo también lo haría encantado. Pero prefiero la comedia, que es uno de los géneros más difíciles de hacer en nuestro oficio.
Claro, porque es muy difícil hacer reír.
Muy difícil.
Y es difícil en cualquier momento de la historia, pero yo tengo la impresión de que se ha ido convirtiendo en algo cada vez más difícil.
Sí.
Porque el humor obviamente se ha ido transformando, la sociedad ha ido cambiando mucho y hay muchas cosas que antes eran admisibles y que provocaban risa. Y que hoy día la verdad es que no solo son admisibles por una cuestión de corrección política, sino que porque dejaron de ser graciosas en el fondo.
Claro, claro que sí. Bueno, hay que buscar otros temas, pues. Yo creo que no creo en el chiste directo sobre algo en particular. Yo creo en el humor que se produce en la cabeza del que está escuchando o que está viendo. Me gusta eso. Por eso me gusta tanto el stand-up norteamericano. El stand-up norteamericano que te tira una broma, un chiste, pero el inicio, el resto lo haces tú en tu cabeza.
Claro.
Bueno, porque para eso tenés que estar informado, porque ellos trabajan mucho con el chiste político se ríen mucho de toda la sociedad norteamericana, entonces tenés que estar informado de cómo está funcionando la sociedad norteamericana para eso. Uh-huh. Lo mismo pasa acá. ¿Viste? Yo creo que es posible hacer humor sin tener que recurrir a reírse de la gente que tiene alguna discapacidad física o aquel que tiene una opción sexual distinta. Yo creo que es mejor hacer reflexionar al público, ¿sí?
Hace algunos días tuvimos acá a Roberto Nicolini conversando sobre estos mismos temas. Y él planteaba una cosa interesante, él hablaba del stand-up, él no es muy fan del stand-up, la verdad, del stand-up chileno, por la manera, por lo repetitivo de las temáticas, en parte, pero también por lo directo, lo poco elaborado muchas veces de los textos. Y hacía una distinción entre unos y otros, y decía, daba el ejemplo de Felipe Abello, uh-huh. Y decía, Felipe Abello le pone arte al stand-up, hace stand-up, pero lo convierte en arte. ¿Dónde está el arte en la comedia? ¿Dónde está ese elemento artístico en el humor?
Es lo que estábamos hablando recién. Yo creo que el artista, el que pretende hacer arte, da el estímulo inicial, el toque inicial. Ayuda en el desarrollo, pero que el espectador sea el que dé el remate. Y es por eso que Abello, a mí me parece muy bueno, porque no hace la cosa ya digerida. Mm. Tú la tienes que digerir. Él te da el estímulo, él te da los primeros alimentos, pero tú eres el que tiene que digerir y tiene que crear lo que él pretende.
Estamos conversando con Adriano Castillo, con Padre Moncho, quien se convierte ahora, a partir de este mes, se convirtió en personaje de cómic, a través del cómic Adriano Castillo, en Compadre Moncho, y son dos historias. En una de ellas es un agente secreto, uh-huh. Y en la otra explica sus orígenes y también esta especie de mito de que tiene el don de la ubicuidad.
Sí. ¿Ah?
¿Cómo llegaste a esto, Adriano?
Mira, esto de la ubicuidad. Mira, yo nunca he tenido auto ni tendré. ¿Viste? Entonces yo camino mucho, yo mucho taxi, mucho Transantiago, mucho metro, ¿viste? Entonces yo ando por toda la ciudad. Vivo en el centro, en Morandé, ¿viste? Entonces todo lo hago caminando. Entonces todos me ven en todas partes. Entonces de repente hay gente que me ven ahumada, por ejemplo, está en el Café Haití y me ve pasar, ¿viste? El tipo se va, llega a la escuela militar y de repente sale del metro y yo estoy ahí. Entonces cree que estoy en todas partes a la vez. Pero no, la verdad.
Pero no hay más de un compadre Moncho, hay uno solo.
Hay uno solo y yo creo que hay algunos tipos parecidos a mí. Porque en el pasado tuve que pagar algunos platos que no me correspondían.
Ah, mira.
Unos
¿sí?
platos rotos. Sí, hubo por ahí algún marido que alguna vez me cobraba. Y yo le decía, ¿pero qué? Perdóname, ¿quién eres tú? No, porque mi mujer. ¿Quién es tu mujer, viejo? La fulana. hasta que llegaba al convencimiento que estaba equivocado, que no era yo, pero era un tipo muy parecido a mí.
Así que, claro, una cosa encontrarse al compadre Moncho en Ahumada, con Agustina, y otra cosa distinta encontrarse en la cama con tu mujer.
Sí, pues distinto. No, y eso no lo van a ver.
Eso no lo van a ver.
Yo soy un tipo muy serio, muy riguroso. Ese tipo de cosas no las hace. Solamente los animadores de televisión hacen esas cosas.
Ah, no sé, tendría que conocer alguno. Oye, cuéntanos de esta iniciativa, de este cómic.
Ah, mira, esta es una idea de los muchachos de Mítica Ediciones, que ya tienen algunos productos anteriores, como La Moneda Zombie, ¿no? Un título muy parecido a eso.
Zombies en la Moneda.
Zombies en la moneda, sí. Al revés. Zombies en la Moneda, sí. Y bueno, de repente se les ocurrió de que yo era un personaje que podía tener cierto atractivo para el público que consume cómic, o que ama el cómic, que lo sigue, que lo colecciona, y crearon este personaje de el compadre Moncho como agente secreto, ¿viste? Y en este momento estamos viendo al presidente Sebastián Piñera, que me pide, por favor, que rescate a su hermano, el negro, de unos secuestradores que lo tienen secuestrado en el subterráneo de un café con piel. Entonces yo me comprometo con el presidente, por supuesto, a rescatar a su hermano, pego unos cuantos combos, unos cuantos balazos y qué sé yo, y rescato al negro. Y él me lo agradece mucho y me pide que me vaya, ¿viste? Entonces yo me voy por la cocina. De ahí cambian a otros cuadros en que está mi mujer, que es precisamente mi mujer verdadera, yeah. Beatriz, ¿viste? Que me está esperando y me dice, ¿trajiste la cena que prometiste? Sí, por supuesto. Y llego con una cena. Cuadro siguiente, se ve al presidente esperando su cena en La Moneda, y el chef o el, qué sé yo, el empleado correspondiente, le dice, no, presidente, no va a haber cena esta noche porque se la llevó el compadre mucho cuando pasamos la cocina. No, lo encontré muy simpático, muy divertido.
¿Y esto, tú participaste en alguna parte del proceso de creación de este cómic?
La verdad es que ellos me pidieron primero permiso para hacer el personaje, usar el personaje.
Es tuyo, ¿no?
No. El personaje, como todos los personajes de los Venegas, son propiedad de Chile Films.
Ah,
sí,
perfecto.
Sí, son de ellos. El programa, todo es una propiedad de Chile Films. Pero estos negocios tan chicos, a Chile Film no le interesa.
Claro.
No le interesa. Si yo tuviera un programa estelar, horario prime, ¿viste? De muchos millones de pesos, yo creo ahí se interesaría a Chile Film, pero por estas cosas tan chicas,
es probable.
No se interesa.
¿En qué minuto y qué te pasó a ti cuando te diste cuenta de que eras más compadre Moncho que Adriano Castillo?
No, la verdad es que no soy más compadre Moncho que Adriano Castillo.
Pero para mucha gente que te reconoce como tal.
Bueno, yo lo único que tengo es agradecer el cariño del público, la cercanía, el afecto que me demuestran. Y bueno, qué diablo, pues así se dio esta carrera artística y yo la acepto porque esto me permite, incluso Polo, fíjate que me contratan para estar sentado en la barra de un pub.
¿En serio?
¿Qué es lo que quieres? Le digo yo por teléfono. ¿Qué es lo que quieres? Mira, compadre Adriano, mira, yo quiero que tú estés, antes que yo abra el pub, que estés sentado en la barra. Lo único que quiero es eso. Te pones un trago, una cosa va a picar. Cuando llegue la gente, que te vea ahí. Eso es lo único que quiero. Ya. Oye, ¿cuánto me voy a cobrar? Tanto. Bueno, ya, entonces ya.
Ahí es una pega que hace realmente.
Sí, claro, eso es lo más increíble. He llegado a ser ya un personaje como de leyenda. Así. Bueno, la gente de Santiago, tú sabes que me considera como un ícono, la gente del metro igual, porque me ven mucho,
claro.
Porque yo camino mucho para todas partes. Y como soy cabezón, pelucón.
Claro, además un look súper reconocible que no lo has cambiado nunca.
Que no he cambiado nunca.
Claro, empezaron a aparecer algunas canas nomás.
Sí, algunas, sí. Muchas.
Muchas canas.
Muchas canas que yo disimulo con, tú sabes.
Claro,
con Colestone 50.
Ah, pero la disimula, ¿sí?
Sí, por supuesto. Pero, Polo.
Pero tienes el pelo, entonces tienes el pelo completamente canoso.
Totalmente. Y la barba igual.
Y la barba igual, ya.
Igual, sí, no, debo reconocer, no podría estar mintiendo. No podría. Pero me dejó como hacía Jorge Rencoret, ¿te acuerdas? Una cosa blanca. Para que no se note tanto.
Aquí en las sienes.
En las
sienes platinadas o las sienes plateadas.
Eso, ya. Claro.
El resto, claro, Colestone.
Claro, porque tú sabes que Tú sabes que aquí en Chile, oye, tú pasáis los 50 años y ya eres un ser que ya no hay que usar, pues.
Sí, po,
sí, lamentablemente somos así. Es decir, tú te transformas en una persona de la tercera edad y ya eres una persona, ya un ser que hay que arrinconar.
Qué tremendo eso, porque se da no solo a nivel de la sociedad, digamos, sino que se da a nivel de las familias también.
Así es.
Hay personas, sobre todo para este tipo de fiestas como hoy, como el Año Nuevo, como la Navidad, donde muchas veces hay adultos mayores, personas de más de 60 y tantos años, o sea, tampoco estamos hablando de gente realmente muy vieja.
No.
Y efectivamente quedan ahí arrinconados, a lo más, si es que hay otro de, más o menos de su edad, se arreglarán entre ellos, pero...
Exacto.
Pero no hay, no están realmente integrados con el resto de la familia, estamos hablando.
Sí, así es. Imagínate lo que es en el resto de la sociedad,
¿no? Claro.
En nuestro campo, en el campo del espectáculo, se nota demasiado. Si tú ves, por ejemplo, las teleseries que hay en este momento en el aire, el mayor tiene 50 años, las mamás tienen 50 años, 45,
claro.
¿Viste? Y de repente por ahí, yo me alegré mucho cuando Tito Nogueira y Gaby Hernández fueron protagonistas verdaderos de una teleserie que están dando en un canal, creo que Megalo.
El Mega, sí.
Megalo, uh-huh. Uh-huh. En que son ellos, que soy, creo que Casa de Muñecos, ¿viste? Eso me alegró mucho, de que también nuestra gente del espectáculo se acuerde que existen actores mayores.
¿Y cómo te proyectas tú? Porque a mí la verdad que tú tienes 77 años.
Sí, señor.
Es impresionante, o sea, está realmente muy bien para tener 77 años. No quiero decirte que eres un viejo, digamos.
No, soy un viejo.
Pero 77 años es harto recorrido.
Harto recorrido. Sí,
y
sí,
está,
sí.
¿Cómo te has mantenido así? Aparte, digamos, del pelo, que eso ya sabemos el secreto.
Ya lo conversamos ese tema. No, el resto, yo creo que se debe a que después de una determinada edad, que yo he puesto entre 58 y 60, uh-huh, tú tienes que empezar a calmarte. Es decir, todo lo que hiciste durante ese periodo, entre los 20 y los 60, tienes que hacer lo mismo después de los 60, pero menos y tranquilo. Menos y lento, ¿viste? Porque si no, te vas al hoyo. No hay vuelta.
¿Y cómo ves el futuro, los próximos años?
Los veo, yo soy un tipo con suerte, Polo. Tuve dos padres magníficos, posteriormente tuve amistades, tuve una buena educación en el Instituto Nacional, en la Universidad de Chile. He tenido suerte en mi trabajo, tengo grandes amigos. Bueno, he tenido momentos malos también, pero como todo el mundo, pero yo creo que voy a envejecer más lentamente que otros, ¿viste? Y espero, lo único que quiero es que no me dé una enfermedad invalidante, punto. Es lo único que quiero.
Y esperamos nosotros verte en las tablas, verte también en a lo mejor futuros proyectos televisivos, y por supuesto verte en las calles, donde más te vemos.
Gracias, Polo.
Muchísimas gracias. Adriano Castillo, compadre Moncho, entonces, y el cómic, Adriano Castillo presenta, o en Compadre Moncho, con estas dos historias que mencionábamos, está a la venta en distintas librerías acá en Santiago y también está disponible online.
Sí.
Muchísimas gracias, Adriano.
Gracias, Polo.
Hoy escuchamos un poco de música a propósito de lo que se nos viene esta noche, Cool and the Gang con Celebration.